petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Querido amigo Martín, no me había puesto al aire la señora, mezclaron ahí los potes. ¿Cómo te va, querido amigo Martín Scalabrine Ortiz?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien. Disculpe la demora, pero bueno, es tanto lo que hay que difundir y lo que poner en el programa, pero se nos complica a veces para sacar a todo el mundo antes de determinados horarios. Querido amigo, te preguntaste el otro día qué tema íbamos a tratar en el día de hoy y te habrás agarrado la cabeza y dijiste, ¿para qué pregunté? Relación entre modelo productivo de Venezuela, Argentina, Ecuador y el tipo de ataque que reciben estos países por parte del poder mundial.
Sí, a mí me gustaría centrarme sobre todo en Venezuela, ¿no? En lo Bien. Que está pasando en Venezuela. Y tratar de explicar, digamos, por qué esa reacción virulenta tanto de la oposición como de los medios internacionales, ¿no es cierto? Estamos hablando de la principalmente como punta de lanza la CNN, y luego todos los medios internacionales que se hacen eco justamente del discurso de la CNN y del discurso de la oposición venezolana, etcétera. Venezuela es un país en Latinoamérica que ha llevado adelante políticas, digamos, de modificación de estructuras bastante profundas, y eso es lo que lo hace líder en América Latina. Venezuela no solo reclama, construye un discurso, un relato histórico, libra una batalla cultural justamente a través de su historia, la resignificación de su historia, la resignificación de sus próceres, etcétera, etcétera, sino que realiza. No solo habla de revolución, de cambios estructurales, sino también que las pone en práctica. En principio, lo primero que hizo fue la modificación de la Carta Magna, ¿no es cierto? Con definiciones muy, pero muy importantes en avances sociales y en la organización económica de lo que tendría Venezuela de ahí en más. Estamos hablando del año 1999. Es decir que hay un concepto muy, pero muy importante, que esto también lo toman algunos países de América Latina, como Ecuador y Argentina, que es la política que va por delante de la economía, es decir, la política por encima de lo que es lo que son las cuestiones económicas, para garantizar la soberanía del país y resolver, sobre todo, los acuciantes problemas de las masas empobrecidas, que eso es algo histórico. En Venezuela. En Venezuela estábamos hablando de índices de pobreza altísimos antes de que comenzara la revolución bolivariana. No solamente una revolución se mide por la forma en que se crea y distribuye la riqueza, sino qué cosa, cómo y para qué se produce, más la manera como se distribuye ese producido. Y van a indicar justamente el sentido y el ritmo justamente de una dirección estratégica de la revolución, ¿no? Por ejemplo, podemos dar datos de crecimiento de PBI, que Venezuela ha tenido sus altibajos, ha tenido, digamos, periodos de crecimiento muy, pero muy importantes, y ha tenido periodos de decrecimiento, dependiendo mucho de el mercado petrolero internacional. Sin embargo, el solo hecho de mencionar cifras de crecimiento de PBI no explica la diferencia, digamos, o la reconfiguración de la distribución de la riqueza en el mismo país, ¿no es cierto? Uh-huh. No solamente depende, Venezuela depende solo del petróleo, ¿no es cierto? Las exportaciones en el 2012 fueron del 93.000 millones de pesos, y a partir de ahí fue que se ancló para generar distintos objetivos. Por ejemplo, el crecimiento sostenido con una economía soberana, una drástica redistribución del ingreso, una afectación concreta de la ley de valor en Venezuela. Y ahora vamos a Después voy a dar una serie, digamos, de medidas que afectaron justamente eso, que es muy extensa, y vamos a hacer una como una especie de spot, ¿no es cierto?, de casos muestra de lo que se afectó justamente en Venezuela. El aumento del trabajo formal y productivo, un efectivo programa de educación a todos los niveles, recordemos las misiones, la misión la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre, que son todas misiones que van justamente identificando las falencias en cada uno de los niveles, en el nivel, digamos, de lectura básica, como la misión Robinson con los analfabetos, la misión Rivas en los estudios secundarios, y la misión Sucre con formación profesional ya técnica, capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? También hay una recuperación de PDVSA, muy pero muy importante, el papel de PDVSA, la petrolera estatal, que tenía antes de la recuperación del 2001-2002, era prácticamente al servicio de los intereses de Estados Unidos. Eso pasa a ser justamente una de las herramientas que tiene el gobierno venezolano para poder llevar adelante políticas sociales, políticas de redistribución, etcétera, etcétera. Y, muy importante, la reestatización de empresas privatizadas en áreas estratégicas de la economía. Y aquí vamos a hablar no solamente de algunas empresas, sino de un avance del Estado en las áreas estratégicas de la economía muy, pero muy importante. Esto dio como resultado, ¿no?, una disminución. Hay un coeficiente que se desarrolló, que se llama el coeficiente de Gini, que es una medida de la desigualdad de los países, medida en diversos factores. Venezuela pasó siendo cero la sociedad más igualitaria y uno la sociedad más inequitativa, por así decirlo, ¿no es cierto? Entre los países muy desiguales tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, es un país muy desigual, y entre los países más igualitarios tenemos los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera. Venezuela tenía un índice de 0,48 en el año 1998 y pasó a tener 0,39, es decir, disminuyó muy fuertemente en el año 2011, con una disminución muy fuerte hasta el año 2007 y a partir de ahí con una disminución un poco más leve, pero con una dirección en disminución de la igualdad, ¿no es cierto?
Claro.
Y esto, una de las cosas que les quería comentar también es cómo fue avanzando el Estado en aquellos sectores estratégicos de la economía. Por ejemplo, en el año 2007, en enero de 2007, se nacionalizó, fue anunciada la nacionalización de Electricidad de Caracas, es decir, energía eléctrica. Y allí se nacionalizaron Electricidad de Valencia, Compañía Anónima Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello, Turbovende en Maracay y Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta, Seneca, es decir, con todo eso se generó la Corporación Eléctrica Nacional. La Faja del Orinoco, 1 de mayo de 2007, Chávez anuncia el fin de la llamada apertura petrolera. La medida de recuperación no excluyó a la empresa privada, pero limitó la posibilidad de participación a un 40%, dejando el control al Estado, y pasa el cobro de regalías del 1% al 33%, y el impuesto a la renta del 34% al 50%. Por supuesto, algunas empresas multinacionales rechazaron eso, como la italiana Eni, la estadounidense ConocoPhillips y ExxonMobil. ExxonMobil fue un poco más allá y generó algún conflicto internacional. Pero sin embargo, todo siguió y Venezuela pudo recuperar, digamos, lo que es la Faja del Orinoco. En telecomunicaciones, mayo de 2007, el Estado compra el 79% de las acciones de CanTV, que es teléfonos, cementeras para la edificación de viviendas, se nacionaliza la mayor parte del sector cementero mediante la compra de la mexicana Cemex la suiza Holcim y la francesa Lafarge. Son tres empresas que controlaban el 93% del mercado local. El resto estaba en manos de dos pequeñas industrias locales del sector. Otros rubros vitales, como por ejemplo, el Estado adquirió la empresa Lácteos Los Andes. Lácteos Los Andes poseía o posee el 35% del mercado de distribución y comercialización de leche pasteurizada. También el conglomerado pasó a ser propiedad, se forma un conglomerado estatal de productora y distribuidora de alimentos, Tedeval. Se expropian los frigoríficos y mataderos de carne Fribarsa en el estado de Barinas, Fricapeca en el estado de Zulia. A mediados del 2008, el Estado operaba 53 agroindustrias a través de la Corporación Venezolana Agraria, con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria. Dos medidas muy importantes, en abril y julio del 2008, la nacionalización de la siderúrgica del Orinoco, Sidor, y del Banco de Venezuela, controlados por los grupos Techint y Santander, para hacer pie justamente en dos sectores muy, pero muy importantes, que es la producción de acero y, por supuesto, el sector financiero. Después hay, a ver si encuentro el papelito por acá, expropiación de la mina de oro Las Cristinas, perteneciente a la canadiense Cristalex, expropiación de plantas procesadoras de arroz de la estadounidense Cargill. ¿Le suena el nombre? ¿Cargill?
Sí.
La toma militar de los puertos Maracaibo y Puerto Cabello, justamente para controlar el comercio exterior. Aeropostal se convierte en empresa de propiedad social. La nacionalización de 60 empresas de actividades petroleras complementarias, que tienen que ver con el transporte, con inyección de agua, vapor y gas, todo lo que tiene que ver con actividades y servicios petroleros. La nacionalización de 4 empresas siderúrgicas, Matesi, Comsigua, Orinoco Iron y Benprecar. La expropiación de supermercados Éxito, una cadena de supermercados muy, pero muy importante por el tema de la inflación y el control de precios. ¿También suena eso?
Sí, señor.
El grupo francés Casino era uno de los dueños. Expropiación de galpones de la mayor productora y procesadora de alimentos del país, la empresa Polar. 11 taladros petroleros estadounidenses Helmut y Payne. En fin, toda una serie de medidas que evidentemente tuvieron perjudicados y fueron en la dirección de una recuperación de política justamente y de soberanía política en Venezuela. Esto, por supuesto, y comparado con otros países que también reciben ataques, como Ecuador y la Argentina, han tomado medidas que van en cierto sentido en la misma dirección que el gobierno venezolano, y por eso son atacados. Pero son atacados con otros discursos, son atacados con discursos de autoritarismo, discursos de falta de libertad de expresión, discursos de ataques a la Constitución, discursos evidentemente que tienen toda una raigambre liberal y que justamente discursos de ataque a la democracia, todos esos discursos que en realidad no van al fondo de la cuestión porque no muestran lo que realmente están haciendo todos estos gobiernos y qué están afectando, ¿no es cierto?
Qué bueno. Querido amigo ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, fue excelente su laburo, ¿eh?
Bueno,
lo hice trabajar. Después me va a pasar un pedazo de cuenta, ¿sabes qué? Me van a mandar al desierto del Sahara a purgar esta deuda.
No se preocupe.
Querido amigo, es un placer y un orgullo tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Norberto, y un abrazo muy grande.
Te mandamos también un fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna de todos los domingos en el Club de la Pluma, cada vez una mejor que la otra.